Santiago Castro, ¿cómo andás?
Por ahí.
Bien, bien, con mucha alegría, Santi, de poder recibirte en esta columna de cierre, después de tantas y tantas salidas tuyas durante el ciclo.
Bueno, para mí también es un gusto, no que se termine el ciclo por este año, sino más bien volver a estar en contacto con ustedes como durante unos cuantos meses.
Pero celebramos lo que pasó, porque como sabemos, sí. El camino ha sido la recompensa.
Sí, por supuesto. Es una buena frase.
¿Es tuya esa, Diego?
Sí.
Ah, mirá.
Es mía.
Muy buena.
¿Sabés que hubo gente que se me la apropió?
¿Sí?
Sí, pero es mía.
Ah, buenísimo.
¿Nunca te conté?
Buenísimo.
Sí. No, después lo arreglamos, sí. El tema de derechos. Sí.
Anduviste por Colonia también, me
Anduve por Colonia, sí. Santi, ¿por dónde querés arrancar en esta columna de cierre?
Bueno, capaz que comentando un poco lo que va a ser el cierre del campeonato uruguayo, ¿no? Sabiendo que estamos ahora simplemente, por lo menos, de cerrar el torneo clausura, ¿no? Con Peñarol, Nacional y Wander por definir en el clausura, y con Peñarol y Wander por definir en la tabla anual, con un terrible cierre de campeonato, ¿no?
Sí, mañana se van a jugar casi todos los partidos a la misma hora de los equipos que están involucrados en la definición.
Sí, a las 5 de la tarde se van a jugar esos partidos, son el grueso de la fecha, salvo dos partidos que van el domingo, el resto va a ser el sábado, y obviamente van a estar definiendo el clausura, el anual, las copas internacionales, y también la tabla del descenso, ¿no? Son muchos partidos, hay tres involucrados en la definición del torneo clausura y dos únicamente en la tabla, para definir la tabla anual. Va a ser seguramente una jornada apasionante, una jornada con mucho dramatismo, sobre todo pensando en cómo se puede llegar a cerrar el torneo, con una definición que está bastante ajustada, si bien Peñarol lleva la ventaja, y es el único que depende de sí mismo.
Claro, la emoción va a estar más que nada en la medida que no quede del todo certificada la victoria de Peñarol rápido, ahí puede aparecer la expectativa con lo que va pasando en las otras canchas.
Claro, exacto. Perdón, justo tuve que correr un segundito por ahí. ¿Me están escuchando por ahí?
Sí, perfecto.
Sí, perfecto.
Bien. Bueno, justo, mire, esto lo vamos a hacer al aire justo acá, porque hay alguien que me pregunta cómo está Boston River. Ya vamos a aprovechar esta situación que se está dando simplemente en las calles de Montevideo.
El pueblo pregunta, Santi responde.
Claro, estás trayendo la voz del ciudadano común.
Exactamente. Boston River juega en el Parque Artigas de las Piedras el próximo sábado, mañana. Va a jugar frente a Deportivo Maldonado. Boston River tiene la posibilidad de descender. Está peleando con Sudamérica, que juega contra Peñarol en el campeón del siglo. Y está peleando también con Progreso por dos puestos de descenso. Descienden dos más, Español ya descendió, descienden dos equipos más y hay tres conjuntos justamente peleando por esa posibilidad de no descender. Boston River tiene que ganar ese partido que va a jugar frente a Deportivo Maldonado o en su defecto esperar para ver qué pasa con Progreso. Tienen la ventaja Boston River y Progreso de saber que son equipos que en realidad... digamos, o está mucho más claro lo que pasa con ellos pensando en que no promedian, o sí promedian, pero no son equipos que vengan de la B, porque en el caso de Sudamérica viene de la B, entonces tiene que promediar ahí, bueno, entonces es mucho más claro. Tiene la responsabilidad de ganar Boston River, pero sabe que si espera por algún otro resultado puede mantenerse igual. El tema es que se da si la IASA llega a ganar, le llega a ganar a Peñarol, que es lo más difícil seguramente, pero si Sudamérica le gana a Peñarol en el campeón del siglo, que ya tiene entradas agotadas, los complica a los dos, tanto a Boston River como a Progreso, y ahí hay que empezar a cotejar los otros resultados que se den entre ellos para ver qué puede terminar pasando, pero Boston River es uno de los que está más complicado.
Uh-huh. Perfecto, Santi, tal vez
y
un poco...
Dice, sí. Qué lástima.
Y bueno, es la voz del pueblo, Ahora ya con una semana que nos separa de la última final continental que se jugó en Montevideo, ¿qué balance crees que podemos hacer?
Bueno, creo que en términos generales puede haber como más de una perspectiva sobre el asunto. Pensando, primero está la versión oficial, obviamente, ¿no? Todo lo que dejó en términos turísticos, de repente, uh-huh. Económicos.
Claro.
O lo que dejó también en materia deportiva, ¿no? Lo que significa tener una final de América o dos finales continentales, o tres en realidad, en nuestro país. Pero bueno, yo, después de haber estado tanto en la final de la Sudamericana como en la de la Libertadores, a mí me quedó una sensación, no amarga, pero sí como sensaciones encontradas pensando en lo que fue el espectáculo, más bien, ¿no? Que de repente incluso en las redes sociales se comentó bastante por allí en la diferenciación en la organización de esas finales y sobre todo en digamos el estímulo al espectáculo respecto o en función de lo que son las tradiciones, digamos, del público sudamericano, en particular en este caso el público brasileño. Creo que se separó un poco esa especie de protocolo de espectáculo Conmebol de lo que en realidad estaban viviendo los hinchas en las tribunas, tanto de Palmeiras como de Flamengo, y el fin de semana anterior lo de Paranaense y Bragantino, que obviamente eran mucho menos. Creo que en ese sentido a mí me quedó un sabor un poco amargo. No sé si la Conmebol en las 4 o 5 horas entre la previa al partido y el post supo administrar o gestionar las emociones o, digamos, cómo se vive el fútbol por acá, ¿no? Y me pasó eso los días previos también, estando en la famosa embajada del hincha que se instaló en el Faro de Punta Carretas, y me pasó también durante el día del partido. Nada, fue una sensación que me quedó por ahí, y no sé si es tan positiva. Por todo lo demás, obviamente, bueno, tuvimos la posibilidad de ver 2 espectáculos, mejores o peores, pero que fueron de gran relevancia a nivel continental.
Bien, Santi, no sé qué más te parece que te queda en el tintero. Mientras estábamos viendo algo increíble que vamos a comentar después, pero algo que te esté quedando en el tintero en esta columna.
¿Llega el muñeco Gallardo, bueno, o no llega?
Mira lo que preguntabas.
Bueno, a ciencia cierta no lo sabemos en realidad, pero yo creo que no. En realidad, lo que se mantiene ahora, lo que se ha dicho, es que Gallardo no ha mostrado ni una señal de interés. Eso es lo que se ha dicho públicamente. Alonso, el presidente de la AUF, manifestó que en realidad no está descartado, pero sí que parece ser muy difícil. No se sabe si va a renovar o no con River, pero lo cierto es que parece difícil que llegue a Uruguay, y obviamente que cobra fuerza el nombre de Diego Aguirre para dirigir a la selección. Estaba el nombre de Guillermo Almada sobre la mesa, el entrenador que estaba en el Santos Laguna. Se bajó del Santos Laguna, se fue de ese club, pero recayó en Pachuca, también de México. Está en la vuelta el nombre del cacique Alexander Medina, surge el del Tornado, Diego Alonso, que también está en el fútbol, en este caso de Estados Unidos. Pero bueno, va a haber que esperar por eso. Yo creo que la incertidumbre sigue siendo lo que reina en torno a este tema, y también la improvisación, ¿no? Y el vamos viendo y ver cómo se van planteando las circunstancias, sabiendo que el tiempo va premiando y que cada vez falta menos para aquel partido del jueves 27 de enero frente a Paraguay en Asunción, y que Uruguay empiece la recta final de estas eliminatorias al Mundial. Pero por ahora, certezas no hay ninguna, eso seguro.
Uh-huh. Bien, querés aprovechar también para actualizarnos el mundo OFI y su definición.
Sí, estaría bien, porque recordamos, este sábado se define el torneo clausura del campeonato uruguayo profesional masculino de primera división, con ese grueso de partidos a las 5 de la tarde de mañana sábado, con Peñarol con más chances dependiendo de sí, con Nacional para jugar frente a River y teniendo la posibilidad de pelear por el clausura anual, con Wander pendiente por un desempate, pero no es lo único que se define en términos de campeonato uruguayo, pensando en que el próximo domingo a las 6 de la tarde, en el Estadio Castro Martínez, La Guarda de San José, Central de San José y Juventud de Colonia van a definir la Copa Nacional de Clubes de OFI, en una serie que tuvo en el partido de ida a Juventud ganando en Colonia 5-0. Pero una particularidad que muchos se ha comentado, que es que el criterio de definición de OFI solamente en las finales de las copas, tanto en clubes como en selecciones, dista mucho del tradicional. Es decir, no pesa la diferencia de goles, no importa en lo más mínimo, es solamente por puntos, y si empatan en puntos no hay tercer partido, sino que hay alargue y de persistir la igualdad penales. O sea que Juventud, que bajo su primer título en la historia, jugó la final en 2001 y la perdió frente a Atenas de San Carlos, pese a haber ganado 5-0 en la ida, de perder solo 1-0 contra el tricampeón del interior Central en San José, ya tendrá que jugar un alargue, y allí mismo como visitante en San José, a estadio lleno. Así que bueno, es muy particular.
Increíble,
porque además ni siquiera hay una paridad realmente, porque si empatan en puntos, incluso, digamos, Juventud ganó 5-0 en Colonia, pongámosle que Central gana 1-0 en San José, van alargue, pero no quedan en igualdad de condiciones porque el local es Central, y bueno, y con toda la gente que tiene Central, que va a llenar el estadio y demás, bueno, es muy particular el hecho. Para un partido en el que hoy conversaba justo con gente de Colonia, ya hay 3 excursiones confirmadas para viajar en ómnibus, además de todos los vehículos particulares, por lo menos van a ser 500 hinchas de Juventud, y Central tiene mucha gente realmente, muchísima gente, y muy eufórica con todo esto, y seguramente también termina repletando el aforo que tiene de 100%, obviamente, el estadio, el máximo escenario deportivo de San José.
Santi, dos cosas que me gustaría hablar de ese primer partido, porque no estuvo exento de polémica. Tuvimos el recibimiento por parte de Plaza Colonia a Central, un asado de recibimiento, el clásico rival de Juventud dentro de Colonia, solo que ahora pasó al profesionalismo, ya hace un tiempo que pasó profesionalismo en realidad, que además me enteré después que el paso de Plaza Colonia al profesionalismo trancó el paso de Juventud de Colonia al profesionalismo, que le dijeron, bueno, ya hay un cuadro de Colonia, no nos interesa.
Terminó viendo otro igual, ¿no?
Después terminó viendo otro, pero al mismo tiempo estuvo este recibimiento que le hizo Plaza, el clásico rival a Central ahí en Colonia.
Sí, y además no tuvo mucho pudor en compartir
el
recibimiento en las redes sociales, lo cual desató el enojo, básicamente, de mucha gente de Juventud, pensando que, bueno, además Plaza siempre se está exacerbando su condición de coloniense, ¿no? Uh-huh. El lema de Somos Colonia. Y bueno, a la gente de Juventud no le gustó tanto, tampoco a otra gente de otros clubes de Colonia. Vi algún dirigente incluso de Reforma, de Juan Lacasa, un poco indignado con la situación. Y sí, claro, un equipo coloniense a definir el campeonato del interior en una instancia histórica y Plaza recibió al plantel de Central de San José, subió una foto en las redes sociales, creo que hasta le deseó suerte, ahora no tengo tan presente el enunciado, pero bueno, sí, fue una situación que generó algo de polémica por allí, pensando también en todos los antecedentes y la historia que hay entre ambos. Y bueno, un condimento más para lo mucho que está dejando esta Copa de clubes en un contexto tan particular, la primera desde 2019, porque en el 20 no se jugó por la pandemia.
Uh-huh. Y lo otro que te quería comentar es, ¿no tiene ventaja deportiva Juventud por ese cuarto gol de taco hermoso que hicieron?
Fue tremendo, lo hizo Juan Torres, el número 7 de Juventud, en una situación bastante particular porque algún jugador de Central se enojó.
Lo fueron a buscar.
Sí, porque yo creo que en realidad fue un recurso, porque si definía de primera con la derecha, se la atajaba el arquero Fabio García, que sin embargo dejó pasar la pelota entre sus piernas y tiró de taco para ponerla contra el otro palo y firmar el cuarto. A esa altura Juventud ya había liquidado todo, la diferencia de goles, recordemos, no pesa. Y bueno, y alguno de Central se enojó, pero fue un golazo.
Un auténtico golazo.
Para Juventud, un golazo. Juventud que también tiene a Octavio Colo, que marcó dos tantos, uh-huh. Que es un juvenil que se formó en Peñarol, y que llegó a jugar en la primera de Peñarol cuando la dirigía Bengoechea, y que ahora están en el equipo de su pueblo, en Juventud, con terrible desempeño también, y siendo una de las grandes figuras.
Bien, Santi, ya nos tenemos que ir despidiendo, no sé si te queda alguna cosita más, si no, cerramos la columna de hoy y cerramos el ciclo 2021 también de tu espacio, esperemos reencontrarnos en el 2022.
Bueno, simplemente para decirlo rápidamente, los Juegos Panamericanos Junior que están desarrollándose en Cali, Colombia, Uruguay ya ha cosechado varias medallas, muchas de ellas de oro, la mayoría en remo. Hoy mismo hubo dos medallas de oro en remo, de 4 sin timonel en masculino y de 2 sin timonel en femenino. Se ha destacado también la natación por haber batido varios récords nacionales, en particular Nicole Frank, la joven olímpica que estuvo en los Juegos de Tokio y que ha ganado diversas medallas y ha batido 3 récords nacionales, sobre todo en 200 metros combinados, que fue donde ganó la medalla de oro. Así que bueno, viene siendo fructífera la participación de Uruguay en los Panamericanos Junior, que vamos a ver si derivan en más medallas en las próximas horas.
Bien, perfecto. Santi, nos despedimos y nos estaremos reencontrando el año que viene, y esperemos que aquí en los estudios de Uniradio.
Sí, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos durante todo el ciclo, Santi.
Bueno, para mí ha sido un enorme gusto, terrible placer, les agradezco muchísimo por la oportunidad. Yo realmente estoy muy contento de haber estado este año compartiendo con ustedes, y además con eso de lindo y de especial siempre, y de importante, de estar bien cerca de la Universidad de la República, y en particular de la Universidad de la República, y en general con la educación pública uruguaya a toda hora y en todo momento.
Totalmente. Santi, un abrazo grande te mandamos y nos estamos viendo.
Un abrazo, nos estamos viendo entonces.
Y enganchamos este cierre de columna deportiva con una canción también sandunguera, que es La cumbia de los rotos y los descosidos, de Diego González, que si ven el videoclip van a ver que aparecen varias camisetas de fútbol por ahí. Así
bien,
que también
no lo tengo.
Nos viene muy a cuento para cerrar la columna de deportes.
Andan deambulando sin rumbo dando tumbos, abandonando princesas y príncipes por doquier. No buscan la perfección, sin saberlo añoran amor. No lo quieren decir, pero les cuesta admitir que su historia todavía no se ha escrito. Se necesitan, pero son desconocidos, y en algún lugar se encontrarán, porque para cada roto hay un descosido. Esta es la cumbia,
esta es la cumbia
para los rotos, los descosidos que buscarán y encontrarán. Para poder amar y juntos caminar. Golpeados por las luces, no saben lo que quieren, están tan heridos que no se quieren dejar ver. Ellos buscan la cura, el elixir sagrado que acabe con el dolor, que cure al desamor. Y aunque no lo saben, tendrían que estar tranquilos, porque para cada roto hay un descosido, y en algún lugar se encontrarán con alguien tan dañado, con alguien tan jodido, tan roto y tan descosido, para poder amar. Esta es la cumbia para los rotos,
para los rotos,
los descosidos que buscarán.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.